información y reservas al 829-274-5676. Boletas a la venta en Nueva Tickets.
Todo listo, porque ahora inicia.
Tus tardes ya no serán iguales, porque te vas a enterar muerto de la risa en Gozando con Luisín Martí, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde.
Dicen, todos quieren opinar de mi persona. Unos dicen que soy alguien que traiciona, que soy falso como los huesos de Judas.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcast y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
De suma importancia en el día de hoy en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver cómo anda la agenda de hoy.
Bueno, la agenda de hoy es compensarla con la del domingo, porque el domingo la Fuerza del Pueblo realizó la anunciada marcha que según la Fuerza del Pueblo era por reivindicaciones sociales. Y esa marcha que indiscutiblemente ha sido valorada por todos los medios de comunicación y hasta políticos, cumplió su misión. Porque movilizó cantidades de personas. Porque logró enviar un mensaje social, reivindicaciones, pero político. Porque los temas del alto costo de la vida, de la inseguridad, de la electricidad, son temas políticos. Pero la Fuerza del Pueblo lo disfrazó con un tema social y logró su objetivo. Esto ha traído comentarios positivos y negativos, como debe de ser. Esto ha traído como consecuencia que la Junta Central Electoral en el día de ayer le emitiera un acta de alguacil, llamándole la atención por la violación de usos, de términos y pancarta, entre otros alusivos a la campaña electoral. El partido de la Fuerza del Pueblo y su vocero plantean que no, que es un derecho que tienen los partidos de reclamar en la calle las reivindicaciones sociales del país. Pero es un tema político y aquí los partidos están buscando posicionamiento. El PLD anda en la calle con un discurso de que somos el segundo lugar. O sea, el discurso del PLD es que son la segunda fuerza. El PLD, claro, se ha reactivado, se ha animado, porque ha hecho 24 asambleas locales, cuando digo locales, en cada uno de los municipios, porque ha logrado dinamizar su estructura y ha fortalecido la estructura y los organismos de masa. Como yo estuve viendo y todo, que en el día, no sé si fue sábado o viernes, ellos hicieron una gran convocatoria para elegirle representante del área profesional de los abogados, y han estado dinamizando, además, con una rueda de prensa todos los lunes, con un discurso político enfrentando al gobierno, que sin lugar a duda, esto le da una mejor posición. La verdad es que la Fuerza del Pueblo, además de las críticas que son normales, porque ni el gobierno ni el PLD le va a tirar flores, porque hay competencia por el posicionamiento de las en el nivel de los partidos, y ya esa marcha indica que se abrió la campaña. La campaña se ha venido haciendo soterrada. Pero con esa marcha los partidos van a tener que salir a la calle, también a sacar músculo. Y eso va a violentar las normas legales de cuándo, cómo debe hacerse los procedimientos proceditistas y la fecha que hay para abrir campaña, para candidato, para primaria, todo eso. Con esta marcha de la Fuerza del Pueblo, con esta marcha de la Fuerza del Pueblo, a partir de febrero vamos a ver los candidatos del PRM en la calle. Porque mientras el PLD y la Fuerza del Pueblo está haciendo concentraciones, manifestaciones, estructuraciones, los precandidatos del PRM tienen prohibido estar en la calle, aunque la hacen desde cada uno de su posición, que es la mayor ventaja que puede tener una persona cuando tiene facilidad de resolver, de dar, de tener la prensa, de tener espacio. Lo que indica que esa marcha de la Fuerza del Pueblo fue como el hipódromo, a correr fanático.
Y si es corriendo que van. Porque la cosa realmente, pienso igual que tú, que a partir de enero la campaña se va a activar bastante, independientemente de la presión que esté ejerciendo la Junta Central Electoral. Esta marcha que hizo la Fuerza del Pueblo el pasado domingo tenía como objetivo, tenía, lógicamente, toda marcha, toda actividad popular así es política. Tampoco nos vamos a poner una venda transparente en los ojos. Es una marcha política, lógicamente. Ahora, es una marcha política para enrostrar al gobierno las precariedades que tiene que un segmento de la población en este momento. Entonces, mucha gente llevó bandera y hizo alusiones de que para afuera que van, que si yo qué, que otro para aquí. Y eso lógicamente se espera en una actividad de él, porque es una actividad política. Entonces, hay un sector del gobierno que ha criticado el objetivo de esa marcha. Yo pienso que esa marcha, desde que la convocaron, todo el mundo sabía que era una marcha política. Ahora bien, la Junta Central Electoral tiene que cuidarse de no dejarse provocar, independientemente de que tampoco puede, la Junta Central Electoral tiene que establecer un equilibrio entre las funciones que debe ejercer, pero tampoco caer en la provocación de la lucha política. Y digo esto porque la Junta Central, el presidente de la Junta Central Electoral le mandó una notificación a la Fuerza del Pueblo. Ahora, una notificación diciéndole como que ese tipo de actividad está prohibida. Y no es así. Y digo que no es así porque el artículo 48 de la Constitución de la República establece derecho a la libre reunión y manifestación pacífica sin necesidad de permiso, siempre que sea con fines lícitos y de conformación con la ley. Este derecho permite a las personas reunirse pacíficamente y manifestarse siempre y cuando no alteren el orden público. Toda persona tiene derecho a reunirse sin necesidad de pedir permiso. El artículo 47, por su parte, dice, establece el derecho a la libertad de asociación con fines lícitos, permitiendo que todo el mundo se pueda asociar con propósitos legales. O sea, estamos hablando que esas actividades, siempre y cuando no tengan una función proselitista, la Constitución las permite. Lo que no se puede realizar es una marcha con un carácter proselitista, que es otra cosa. Esa marcha era una marcha política, pero no era proselitista. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Una marcha proselitista es una marcha que usted va, que fulanito va a ganar y que fulanito es el mejor y que fulanito esto, y con la pancarta y la ficha y la... O sea, una manifestación promoviendo una determinada candidatura a lo que sea. Eso no se puede celebrar, porque eso es proselitismo. Ahora, una actividad política con fines de crítica y de denuncia y cosas así, una marcha política, no, la Constitución de la República la permite. Entonces, la Junta Central Electoral no se puede dejar provocar. Yo pienso que el PRM va a hacer una marcha también, porque después del éxito de esa marcha de la Fuerza del Pueblo, el PRM, que es el antagonista, no puede quedarse de brazos cruzados, independientemente de que el presidente no va a ser candidato. Pero el PRM, como partido, sí va a tratar de ganar las elecciones. Y por vía de consecuencia, el PRM va a tratar de hacer una marcha. No la va a hacer en diciembre ya, porque ya no hay tiempo. En enero, las circunstancias no le favorecen. Pudiera hacerla en febrero o marzo, antes de la Semana Santa. Pero el PRM le va a responder esa marcha a la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué va a hacer la Junta? ¿Le va a criticar también al PRM una marcha? No. Eso es la Constitución que se lo permite. Entonces, la Junta lo que debe de evitar no caer en ese tipo de provocaciones. Porque los que empezaron a criticar y a decir, y esto, lo que buscaban era eso, provocar a la Junta Central Electoral. Y la Junta, vamos a ver qué dice Manuel Crespo, el delegado de la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral, sobre el tema, porque como la Junta Central Electoral le mandó un oficio, después que veamos lo de Manuel Crespo, yo le voy a leer la notificación que hace la Junta Central Electoral. Yo pienso que la Junta hace bien en tratar de mantener el control. Ahora, lo que yo digo es que no se puede dejar provocar, porque ahí pierde la Junta Central Electoral, entonces pierde. La Junta Central Electoral tiene que hacer un equilibrio y chequea bien, determina bien lo que va a responder. Porque los partidos están en contradicciones permanentes.
Vamos a ver.
La Fuerza del Pueblo anuncia que continuaremos acompañando al pueblo dominicano y solicitamos al Pleno de la Junta Central Electoral que rectifique la advertencia sobre las protestas sociales. Nosotros rechazamos de plano el acto de intimación que recibimos en el día de ayer por parte de una unidad de la Junta Central Electoral con relación a la marcha cívica de protesta y de reclamo que realizamos el pasado domingo 30 de noviembre en el Distrito Nacional. Nosotros en el día de hoy depositamos por ante la Junta Central Electoral el acto de alguacil número 499/2025, donde en ese acto de intimación al acto de intimación y advertencia número 1056/2025, mediante el cual el órgano electoral advierte que la actividad denominada Marcha del Pueblo, realizada el pasado 30 de noviembre, podría confundirse con propaganda electoral anticipada y derivar en eventuales sanciones administrativas. En el acto respuesta, en el acto de alguacil que intimamos en el día de hoy a la Junta Central Electoral, nosotros le recordamos a la Junta Central Electoral que la Constitución Dominicana reconoce en sus artículos 47 sobre libertad de asociación, el artículo 48 sobre derechos de reunión pacífica y el artículo 49 sobre libertad de expresión e información, el derecho de toda persona a organizarse, reunirse y manifestarse sin permiso previo ni censura previa, así como a expresar las ideas y opiniones por cualquier medio. Asimismo, queremos también recordarle a la Junta Central Electoral.
Bueno, Manuel Crespo es el delegado del Partido Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Y como él es el delegado político, entonces la intimación, lo que él está respondiendo, la intimación que le hace la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo dice lo siguiente: le intima formalmente el Partido Fuerza del Pueblo a que en el ámbito de su responsabilidad institucional disponga de inmediato las medidas necesarias a los fines de armonizar el legítimo ejercicio del derecho fundamental de reunión, manifestación y protesta con la normativa electoral, de manera que las actividades que organice o celebre sobre protestas sociales no se confundan con fusiones con actos de propaganda electoral anticipada. De lo contrario, podrían incurrir en las infracciones administrativas electorales previstas en los artículos 308, numeral 4 y 5 de la ley 2023 orgánica del régimen electoral. Y la segunda advertencia que le hace al Partido Fuerza del Pueblo, que en caso de incumplimiento a esa intimación preventiva de verificación, el Pleno pudiera apoderar a la unidad de sanciones administrativas electorales y cautelares para la apertura formal de un procedimiento administrativo sancionador electoral conforme a lo dispuesto en las leyes 3318 y 2023, así como en el reglamento de procedimiento administrativo sancionador electoral. Esa es la intimación que le hace la Junta Central Electoral al Partido Fuerza del Pueblo y que provocó esa respuesta que leyó ahí Manuel Crespo.
Pero igualmente en el día de el lunes, ayer, también le mandó un gato algo así al PRM. Ajá. Porque el PRM, en esa misma dirección, con esos mismos términos, porque el PRM se lanzó a la calle a inscribir, a verificar con gorra, con letrero, con inclusive con espacio, especie de mostradores para inscripción y verificación de su miembro del padrón y la inscripción. Así mismo le mandó también al PRM. Yo creo que lo que debe estar haciendo la Junta es correcto. Una cosa son los políticos, otra cosa el pueblo. La gente no puede entrar el 26 con una constante movilización y campaña con tantos problemas que tiene este país. Este país necesita, y si los partidos tienen que unificarse, tienen que trabajar para hacer posible, que la mejor campaña que pueda hacer, a que el gobierno hacer la oposición a los que entiendan que son dañinos para el pueblo. Que el alto costo de la vida, dice la gente que está cara, que la energía. Bueno, esos son políticos porque tienen un objetivo, y social porque defienden intereses de la ciudadanía. Por eso yo creo que sí tenía de política, porque yo que estuve observándola, pero había muchísimos Nicolai para afuera que van. Y había Nicolai de que Leonel, el León, el presidente. Entonces, como bien dice Juan, hay una conjunción político y social. Ahora, sin lugar a dudas, la fuerza del pueblo se puso hoy en las páginas, en las redes, utilizó la atención política de esta semana, va a ser la fuerza del pueblo, por ese hecho, por el hecho de lo que dicen, lo que entienden. Yo oigo gente diciendo que eso fue un fracaso. Yo vi en las redes ahí un periodista y vi un programa con espacio vacío. Bueno, ese es su derecho. Ese es su derecho, poner lo que ellos entienden y defienden. Habían espacio vacío. Decían fracaso de la fuerza del pueblo y Leonel. Pero otros han manifestado las cantidades multitudinarias de la participación. Ahora, reitero, la Junta Central Electoral debe endurecer, debe hacer medidas reuniéndose con los delegados políticos de su partido y tomar ese tema. Porque de lo contrario, desde que pase la brisita de Navidad, desde que pasen estos días del puerco, de la cháchara, del puerco, del romo, de la fiesta, volvemos a un ambiente político-social. Y van a seguir. ¿Por qué van a seguir? Porque se prevé que la situación económica del país el año que viene va a tener dificultades. Porque con un producto interno que va a cerrar en un 2.2, que el gobierno hace una proyección de un 3, y es imposible ya. Porque no hay forma ni fuente, a pesar de que...
Vamos a la pausa para tratar ese tema, porque es un tema importante y ya se nos fue el tiempo.
Aunque han aumentado la remesa y han aumentado la recaudación de la moneda norteamericana, no hay forma de que remonte un 3. Seguimos con este tema después de la pausa.
Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
Hay que ver en nuestra tierra,
dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale.
lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin dotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando,
dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0.
Pausa, pusimos un tema de sumo interés. Hablábamos de la proyección del Producto Interno Bruto. Se hablaba y el Banco Central proyectó que íbamos a cerrar en un 3. Pero la realidad es que estamos en 2.2.
No, primero ellos proyectan que íbamos a cerrar por encima de 5.
Después 4.5.
Después 4.5. Después 3. Pero con ese tablazo de octubre. En octubre, ¿tú sabes cuál fue el crecimiento de la economía?
0.8.
O sea, por debajo de 1.
Y para remontar apenas 20 y pico de días, a pesar, reitero, que vi una buena noticia de que la recaudación de las remesas aumentó. Eso ayuda al crecimiento, pero no hay forma, porque las variables que tienen que mejorar para ser posible, entre ellas las recaudaciones, no va a ser posible cerrar un 3. Si cerramos un 2.2, además, con un déficit en la propuesta del proyecto de presupuesto, con una situación de los altos costos de vida, de los precios del mercado nacional e internacional, con un sinnúmero de variables que han sucedido y con una posible casi 90% de una reforma que tiene que hacerse. Y el ministro de Planificación y Economía, el licenciado Magil Díaz, lo ha dejado claro de que tiene que haber una reforma para poder mejorar los planes sociales y el bienestar. Además de eso, este subsidio de las energías, con toda la deficiencia y la pérdida, y el cobro que ha disminuido por el alto costo de la misma, y la gente, conozco, que han dejado de pagarla, y muchos se la están robando. Toda esa variable, no es posible que el Producto Interno Bruto, como hay una proyección de que el año que viene crezca un 4.0. Las condiciones no están dadas para mejorar el Producto Interno Bruto.
Mira, el crecimiento de la economía de enero a octubre fue de 2.5 y se esperaba, 2.5, se esperaba que la que la economía remontara. Pero ante un entorno internacional adverso y factores internos muy complicados, la economía este año, y déjeme decirle una cosa, hacía años, bueno, fuera del tema este de la pandemia, que todas las variables económicas se cayeron, no por factores económicos, sino empujado por la situación de crisis que creó la pandemia. Yo creo que desde la administración del expresidente Hipólito Mejía, la economía nunca había caído por debajo, el crecimiento de la economía nunca había caído por debajo del 5%. De enero a octubre, el crecimiento fue de 2 punto y pico. En octubre, el crecimiento fue de 0.8. El gobierno previó o tenía calculado inyectarle cierto dinamismo a la economía en la recta final, a ver si podía lograr un crecimiento de 4. Pero con esa caída de octubre de 0.8, en noviembre habría que ver cómo fue el desempeño, habría que ver, esperar los resultados. Pero la proyección que hacen los economistas secos, es decir, los economistas que no responden a las orientaciones del gobierno, pero tampoco tienen por qué defender a la oposición. La proyección que hacen esos economistas es que la economía va a terminar con un crecimiento de 2%. 1.8 a 2.2, por ahí. Yo dudo que la economía haya logrado recuperarse en noviembre. Yo dudo eso porque no hay factores ni internos ni externos que la hayan empujado. Yo creo que el desempeño económico en noviembre pudiera terminar igual que en octubre. Entonces, eso implicaría que la economía cerraría el año con un crecimiento promediando el 2%. Entonces, que va a quedar incluso por debajo del promedio de América Latina. El promedio de crecimiento de América Latina en este año, o sea, el conjunto de los países de América Latina, lo que se proyecta es que termine 2.2. La economía dominicana parece que va a quedar por debajo del crecimiento promedio de América Latina en muchos años. Para el año que viene, ¿qué se proyecta? Bueno, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía, Planificación, ¿cómo es? De Hacienda y Economía, Magín Díaz. Dice Magín Díaz que el gobierno está estudiando pasar una reforma fiscal y no es porque quiere, es una imposición del Fondo Monetario Internacional, porque todas las variables económicas están en contracción. Entonces, Magín Díaz proyecta para principios de año una reforma fiscal. ¿Qué implicaría una reforma fiscal a principios de año? Lógicamente una contracción de shock que en principio va a constreñir la economía, va a tumbar todas las variables económicas y supongo que después de un año, año y medio por ahí empezará a recuperarse. Lo que indica, ya incluso el Banco Central en su informe de política monetaria que dio a conocer el viernes, si no me falla la memoria, creo que fue el viernes, el Banco Central no volvió a bajar la tasa de interés, la mantuvo intacta, lo que significa que independientemente de que el gobierno tiene interés en impulsar el dinamismo económico, si mantuvo la tasa de política monetaria frenada, es porque podrían haber factores inflacionarios en la economía que preocupan a las autoridades monetarias. Entonces, por vía de consecuencia, la Junta Monetaria mantiene la tasa de política monetaria y eso indica que hay una que la economía se va a mantener constreñida. Ahora el viernes pasado que se celebró el Black Friday, el llamado Black Friday, el dinamismo económico, y Antonio Acosta lo mencionó aquí en el programa la semana pasada, el dinamismo económico en la calle se veía como flojo, no como años anteriores, que desde por la mañana hasta que cerraba el día, eso era una locura. Incluso los centros comerciales empezaban con una semana todos los días. En este Black Friday eso no se vio. O sea, hay una situación económica complicada. Y con esa reforma que se espera, que supongo que la pasarán entre enero o febrero, yo creo, una reforma de ese tipo se está planteando ampliar la base imponible del ITEBI. ¿Qué significa eso? Grabar lo que no está grabado. ¿Qué es lo que no está grabado con el ITEBI?
La comida.
Los alimentos.
La medicina.
Los medicamentos. Y
no, comida y medicamentos.
Sí, pero Magín Díaz también habló de sincerizar los precios de los combustibles. Sincerizar los precios de los combustibles. Oye lo que estamos hablando. Pero habló también del IPI, que eso le va a dar por la madre a la clase media. Un aumento del IPI. Ahora, Magín también plantea un aspecto importante en esa reforma, y es que el gobierno va a tratar de quitarle el anticipo, por lo menos a las pequeñas empresas. Ese sería un factor de cierto dinamismo, si le quitan el llamado anticipo ese a las pequeñas y microempresas, porque una empresita chiquita que facture 100, 200 mil pesos mensuales y que el gobierno le corte con ese
36.
¿Es un freno?
Así mismo es.
Entonces, eso es más o menos el panorama económico en el presente y de aquí a 6 meses.
Es una realidad, y por eso, volviendo al tema de la campaña, hay que tomar medidas. Porque motivo va a haber de más. Motivo va a haber de más. Y si no hay forma, pues seguiremos en campaña. Mira, en el día de hoy, a esta hora, a las 7 de la noche, comenzó la reunión del Consejo de la Magistratura, en donde se espera que en el transcurso de la noche den a conocer los que se quedan y los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. El presidente convocó para las 7 de la noche, luego que tome la decisión y se vea cómo quedó la decisión. Entonces, se hará, que normalmente la hace Antoliano, el consultor jurídico, una rueda de prensa para dar informar cuáles son la composición de las altas cortes, fundamentalmente dos instrumentos tan importantes como el Tribunal Superior Electoral y como la Suprema Corte de Justicia. Esperemos, teníamos la perspectiva de que podíamos lograr, antes de terminar el programa, darle esa noticia, pero ustedes saben que ahí también hay tema político. Ahí tienen dos miembros de la oposición, que es Omar Fernández y
Tobías Crespo.
Ahí está el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, que aunque ha mantenido una actitud correcta, sin escándalo y sin sobrepasarse de su función, pero es una discusión sumamente interesante, y lo ideal es que no vuelva el presidente a tener que usar su voto de calidad. Porque, y es lo más probable, que pueda quedar 4-4 y que el presidente decida con el voto de calidad. Porque esas son corrientes. Esas son posiciones, esos son intereses que se dan, y más esos estamentos de tanta importancia para la vida diaria de la Constitución de la República. Vamos a ver si de aquí a cuando terminemos el programa a las 8, que apenas quedan 20 minutos, podremos tener esa importante noticia para nosotros servírsela a ustedes.
Sí, mira, hace unos minutos el presidente Donald Trump anunció los ataques a Venezuela por tierra. Dice él, comenzarán los ataques terrestres a Venezuela en medio de la ofensiva contra presuntos narcotraficantes. Sabemos lo que se necesita y sabemos dónde viven estos malos. Y comenzaremos muy pronto, dice Donald Trump en unas palabras que tuvo hace unos minutos en la Casa Blanca. Oye, esto qué lindo está. El presidente de los Estados Unidos ha renovado la amenaza de lanzar un ataque por tierra muy pronto, tanto en Colombia como en Venezuela. Ataques que enmarquen lo que se identifica como una guerra contra el narcotráfico. Esa campaña hasta ahora se ha estado librando en las aguas del Pacífico, donde los operativos bautizados Lanza del Sur han hundido 21 embarcaciones. La promesa de intervención terrestre ha llegado a su turno.
Vamos a la pausa para que comentemos ampliamente, porque eso que está sucediendo en Venezuela y la posible salida con una llamada que ya se confirmó de Donald Trump, Maduro y Marco Rubio, parece que no se llegó a un acuerdo. Vámonos a la pausa y volvemos en sus programas Trazando Ruta.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay, qué bella nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Continuando con su programa, Trazando Rutas, tú tenías, antes de irnos a la pausa, tú estabas conversando sobre el tema importante de Trump y Venezuela, porque se anunció ya de que Trump habló con Maduro y Marco Rubio, pero parece ser, y se habla de las condiciones que Trump le brindó asilo político a él y su familia, le brindó no perseguirlo ni enjuiciarlo. Le brindó, o sea, un sinnúmero de condiciones favorables. Fueron 5 temas, inclusive garantizarle sus bienes con toda su familia. Parece que Maduro no quiso, y ahí vemos cómo él ha anunciado, parece ser una invasión terrestre.
Tú sabes que el presidente Donald Trump le cogió una llamada a Maduro para hablar. Maduro le planteó que se le permita una transición de 2 años con los Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez dirigiendo, y que le mantengan el control de las Fuerzas Armadas a él. O sea, 2 años. Seguía en el poder 2 años más, los Rodríguez gobernando, y que se le permita a él sacar todo, todo lo que él quiera. Que le permitan a 42 personas salir sin problema de Venezuela y llevarse todo lo que quiera. Y Donald Trump le dijo, tú nada más tienes 2 salidas. O sales por la buena y te lleva todo lo que tú quieras, o sale por la mala y puede salir. Ahí en ese, en esa declaración que Donald Trump es de hace unos minutos, hace como una hora, Donald Trump anunciaba ahí que va a iniciar ataques por tierra contra Venezuela. Esa es la noticia que ha salido de la Casa Blanca en los últimos minutos. Donald Trump hablando del tema. Donald Trump le dijo que no, que a Maduro, que él nada más tiene dos opciones, o irse por la buena o irse por las malas. Entonces, Maduro tiene la posibilidad de irse a Turquía, porque él tiene buenas relaciones con el presidente Erdogan de Turquía. El viernes hubo un rumor de que, porque Maduro está como desesperado, y entonces el viernes hubo un rumor de que él se había ido, de que había salido por la frontera con Brasil de Venezuela. Pero después apareció él insultando a alguien. Se presume que fue a Tarek, el fiscal general, el procurador de allá de Venezuela, acabando diciéndole los peores insultos, diciéndole, bueno, son palabras impublicables en un medio de comunicación, porque parece ser que esa persona se peló, se le fue, no sé. El fin es que parece que esa persona salió, no trascendió. Los medios especulan que quizá era a Tarek William, pero todavía no se ha confirmado eso. Hubo un general, jefe de recursos humanos de la aviación venezolana, que logró salir hacia Miami de Venezuela y le está aportando informaciones a la inteligencia norteamericana de la situación en Venezuela. Yo creo que esa postura como dubitativa, que jala, que suelta, que jala, que suelta, es lo que le ha dado cierto aire al gobierno de Venezuela. Lógicamente uno entiende, Donald Trump dijo ayer o antier que eso iba a ser rápido y que era una operación de 48 horas. Uno entiende las complicaciones que implica, valga la redundancia, una situación como esa. Tumbar un gobierno que tiene una defensa aérea, que tiene una defensa terrestre, eso uno lo entiende. Pero esa postura como dubitativa que ha mantenido Donald Trump, me parece que es lo que le está dando
tiempo a ellos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso son amenazas que hace Donald Trump. Vamos a decir tú, mira, ahí estuvo viendo y es un poco preocupante la Cámara de Cuentas, que dice que ha recibido todo tipo de obstáculos en Senasa para que no pueda hacerle una auditoría. Parece ser que las influencias y el control todavía está en manos de la gente del doctor Hacín, el ex director. Pero cuando una institución como la Cámara de Cuentas se queja públicamente de que no le dan informaciones, de que no le dan ningún tipo, igualmente, lo que pasa es que no tengo el nombre de institución, ahí vemos a Panoramas, que ha sometido ante el Tribunal Superior, ante el PECA y ante los órganos judiciales, porque hay una institución que ellos le han venido pidiendo que le dé explicaciones sobre unos fondos y no hay forma ni por libre acceso, ninguna forma, y eso se ha ido a la justicia. Miren ahí, Cámara de Cuentas, entonces eso es grave, de que no le den la información a una institución rectora, responsable del control y del cuido y de buen uso de los recursos de los ciudadanos. Eso debe tener una acción. Y eso no debe permitirse, porque eso ya no es un problema político. es un tema de la salud del pueblo dominicano.
La salud financiera.
Y no pueden seguir. Y cuando una institución, reitero tres veces, como la Cámara de Cuentas, se queja de que no lo deja hacer su trabajo, algo oscuro se esconde detrás de esa medida.
Mira, y esta señora, que como rectora fue mediocre, pero ella es una señora que ha mantenido cierto prestigio, aunque fue mediocre como rectora de la UAS. Y yo pienso que ella empezó mal, porque empezó mal contaminando con política, con la lucha política partidaria a la Cámara de Cuentas. Y pienso que ella pudiera recuperar cierta imagen para la Cámara de Cuentas, que ha venido muy diezmada. La Cámara de Cuentas tiene una imagen muy diezmada, porque ha tenido titulares desastrosos en los últimos, 10 años. Eso ha sido un desastre, la Cámara de Cuentas. Entonces, esa señora debería de enfocarse en rescatar la buena imagen de la Cámara de Cuentas. Yo pienso, cuando una señora que fue una juez muy importante del Tribunal Constitucional, una vez le preguntaron sobre cómo llegar a juez, ella dijo, para llegar a juez hay que hacerse amigo de los políticos. Y después que usted es juez, tiene que olvidarse de que usted es amigo de los políticos. Y eso pienso que está perdiendo en cuenta la gente que está en la Cámara de Cuentas.
Bueno, vamos a irnos. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en un programa más, Trazando Ruta.
Es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta regocijo de la familia de Teleradio América en esta Navidad.